Discurso espiritual pronunciado por Hathur Maharaj Charan Singh Ji en Dera Baba Jaimal Singh el 25 de noviembre de 1989 sobre un poema de Swami Ji del libro Sarvachan titulado Amigo mío, ¿por qué permanecer prisionero en este mundo? Amigo mío, ¿por qué permanecer prisionero en este mundo? Vagando sin rumbo, ¿qué vas a ganar? Haz ahora que un pensamiento obsesione a tu mente. Para tu búsqueda, frecuenta la compañía de los santos. Cuando comience a arder el fuego del anhelo, te desprenderás de la suciedad del mundo. Ofrécele tu corazón al Maestro Perfecto. Entonces, a través del amor verdadero, obtendrás el Verbo. Escaparás del nacimiento y la muerte, y tuya será la inmortalidad. Se despertará tu durmiente destino, y alcanzarás tanto el nombre como tu casa. ¿Qué puedo decir? Kal ha aplastado al mundo y ha atrapado a todas las criaturas con la ilusión. A nadie le asusta la muerte. Los siervos de la muerte no asustan a nadie. El nudo del apego a todos estrangula. Todos son golpeados y consumidos por la codicia. ¿Cómo podrás darte cuenta de tu condición? No has corrido a refugiarte en el Maestro. Primero por la lujuria y después por la ira, las criaturas vivientes son lanzadas al fuego para que ardan. Salvo el Maestro, nadie nos pertenece. ¿Quién puede romper esta enmarañada red? Familia y relaciones buscan su propio interés. Nadie se nos acerca si no tenemos riquezas. ¿Qué palabras pueden convencer a la mente? Son nuestros seres queridos los que muerden nuestra carne. Los maestros y los santos lo dicen de muchas maneras, pero nunca tenemos en cuenta sus palabras. Sin la gracia, ¿quién puede creer en ellas? Esto es lo que Radha Swami proclama.
मैं कल भी अर्ज की थी सी कि संत महात्मा किसे कौम किसे मजहब किसे मुल्क किसे वक्त अंदर क्यों ना हों हर एक महात्मा दा इको ही संदेश है हर एक महात्मा दा इको ही उपदेश है
Amigo mío, ¿por qué permanecer prisionero en este mundo? Vagando sin rumbo, ¿qué vas a ganar? En mi satsang de ayer les expuse que todos los santos y maestros vienen a este mundo con un solo mensaje y enseñanza, independientemente del país, sociedad, religión o época en que nacen. Nunca vienen a fundar sectas ni religiones, ni vienen a poner armas en las manos de nadie, ni a fomentar la discordia entre las diferentes razas, religiones o países. Los santos vienen con el único propósito de despertar en nuestro interior el deseo de encontrar y amar al Señor, y explicar el método mediante el cual podemos encontrarle. Hacen esto para que nosotros, las criaturas de este mundo, podamos escapar para siempre de nuestros cuerpos y del dolor interminable de la muerte y el renacimiento, mediante la adoración del Señor. Todas las religiones tienen sus códigos particulares de conducta, sus rituales, ceremonias y directrices para la vida diaria, ya que han sido inventadas por los seres humanos de acuerdo a sus necesidades. Pero la base espiritual, la realidad y esencia de la verdad que está en el corazón de cada religión es la misma en todas. Hasta que rompamos con las formas externas de esa espiritualidad, indiferentes a la raza, religión o país al que pertenecemos, simplemente no hay modo de que podamos escapar de la prisión de nuestro cuerpo. Diferentes santos de diferentes razas, religiones y países han intentado describirnos esta espiritualidad usando diferentes palabras. Si leemos los Vedas y Shastras, veremos que los místicos y santos la llaman la voz de los cielos, el nombre de Dios, la melodía de Dios, el sonido puro, la divina melodía y de muchas otras maneras. Leyendo las escrituras cristianas, encontramos que la misma espiritualidad es llamada el Verbo, Logos, Palabra, Espíritu, Espíritu Santo, Nombre, y de otras muchas maneras. En las escrituras y literatura mística musulmana la encontramos descrita como la palabra, la llamada de los cielos, la palabra de Dios, el sonido imperial y de otras muchas maneras. Guru Nanak Sahib y sus sucesores la llaman la voz del Guru, la voz del Altísimo, la verdadera voz, la orden, el mandato, la ciencia inefable y el cántico de alabanza de Dios. Generalmente, los santos la describen usando los términos verbo, Shabbat, y nombre, Nam. Únicamente cuando nuestra atención se une a este verbo o nombre, podemos escapar de la cárcel del cuerpo y de los sufrimientos de la muerte y el renacimiento. La relación entre la realidad espiritual y el código de conducta de una religión puede ser comparada con la que existe entre una pintura, una fotografía o un cuadro muy bello y su marco. El valor y la belleza estriban en la pintura, la fotografía o el cuadro, no en el marco. Lo mismo sucede con una joya de diamantes y un joyero. El valor y la belleza están en la joya, no en la caja. Sin la joya, nadie guardaría el joyero en una caja fuerte. Y también es la espada y no la vaina por sí misma la que resulta útil. Todo lo que podemos ganar vendrá a través de esta esencia espiritual. Pero nosotros nos desviamos de la espiritualidad y poco a poco somos dominados por los códigos de conducta, prisioneros de nuestras prácticas externas. Estos códigos de conducta se encuentran en manos de los sacerdotes, los pujari hindúes, los sacerdotes cristianos, los mulá musulmanes, los bhai sikhs, etc. Ellos nos llevan a practicar rituales y ceremonias externas. Los sacerdotes ni entienden la realidad espiritual ni ven ninguna necesidad en explicárnosla. Nos hacen tan fanáticos de estas prácticas externas que luego damos un particular carácter social, religioso o nacional a las enseñanzas de los santos y acabamos discutiendo y peleando entre nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Para llenar nuestros estómagos o para ganar honor y prestigio. Para ellos es un medio de ganarse la vida. Para nosotros, debido a nuestra falta de conocimientos, una manera de ser prisioneros suyos. Las enseñanzas de los santos están destinadas a todo el mundo. Son para todas las personas y para todos los lugares. No van dirigidas a una determinada raza, a una determinada religión. Guru Arjan Dev dice, para las cuatro castas, las enseñanzas son una y la misma cosa. Con esto, Guru Sahib quiere decir que sus enseñanzas son universales, ya que las cuatro castas incluyen a toda la raza humana. Ahora observemos, de paso, cómo la práctica de rituales externos ha confinado en los tiempos actuales esas puras y elevadas enseñanzas a unos 12 distritos del Punjab. La culpa no es de Guru Nanak Sahib, es de aquellos cuya única preocupación es mantener vigente el código de conducta. Si con mentalidad y corazón abiertos investigamos en los escritos de cualquier santo, descubriremos que todos ellos vienen solamente con un mensaje y doctrina. Hoy tomo mi texto de los escritos de Shahzur Swamiji Mahara. Él explica, y lo dice refiriéndose a todo el mundo, que nos hemos olvidado del Señor y hemos quedado enredados en nuestros amores y apegos terrenos. ¿Y cuál es el resultado? Ahora estamos prisioneros en la cárcel de la rueda de nacimientos y muertes, o Chaurasi. Nuestras almas son partículas del Señor, el alma suprema. Nosotros somos gotas del océano del nombre verdadero. Dice Kabir, el alma es una partícula del Señor. Y Guru Nanak Sahib afirma lo mismo. Dios habita en el alma y el alma en Dios. Dios, el alma suprema, existe dentro de cada alma y nuestra alma existe dentro del alma suprema. Al separarnos de Dios, hemos quedado enredados en esta maraña de la ilusión. Cuando vinimos a este mundo, nuestra alma tomó la compañía de la mente y a la mente le gustan todas las clases de perversiones, los placeres sensuales, las controversias políticas, sociales y religiosas. Todas y cada una de las obras que realizamos bajo el dominio de la mente nos devuelven a la cárcel de la rueda de nacimientos y muertes para experimentar su reacción. Este mundo es una región de karmas, un campo de acciones. Son las semillas que sembramos lo que determina la cosecha que recogemos. Si sembramos pimientos picantes, recogeremos una cosecha de pimientos picantes. Si plantamos pimpollos de mango, comeremos naturalmente frutos de mango. Swamiji dice, de todo lo que hagas, tendrás que experimentar las consecuencias. Nuestras buenas obras no pueden liberarnos de las limitaciones del cuerpo. Tampoco pueden nuestras malas obras salvarnos de los sufrimientos de la muerte y el renacimiento. Incluso si realizamos obras virtuosas, ¿qué sucederá? Naceremos como personas ricas y triunfadoras, como líderes o reyes, o como personas de poder en nuestras comunidades, religiones o naciones. De nuestras manos se nos quita la escoba para sustituirla por las riendas de la autoridad. En lugar de poner nuestra cama en una choza, la pondremos en un palacio. En el mejor de los casos, puede que vayamos a algún paraíso o a alguno de los cielos inferiores. Pero incluso allí se nos dará una forma de vida sin libre albedrío y solamente durante cierto tiempo. Luego tendremos que volver a la cárcel del Chaurasi. Si realizamos malas obras, siempre están al acecho el infierno y el Chaurasi. Rey o súbdito, rico o pobre, mujer u hombre, todos nosotros estamos en este mundo saldando nuestras cuentas kármicas. Para liquidar estas cuentas, sea cual fuera la forma que tomemos, siempre tenemos, como todo el mundo sabe, que soportar penas y dolores. Cada día, miles de animales de diferentes clases son sacrificados simplemente para llenar nuestros estómagos. ¿Cómo chillan y cacarean, balan y gritan estas gallinas, ovejas y cabras mientras día y noche les son cortadas sus gargantas? ¿Nos hemos detenido alguna vez a considerar en qué estado nos encontraríamos si hubiésemos de tomar nacimiento en esos cuerpos debido a nuestras acciones y fuesen ellos los que estuvieran con los cuchillos y las hachas en sus manos? Cuando se nos pone una inyección, el médico solo tiene que esterilizar la más fina de las agujas para que, a pesar de la robustez de nuestros cuerpos, nos pongamos a temblar de miedo. Y con todo, cuán implacablemente continúan los mataderos matando a pobres criaturas. Uno se estremece con solo pensar en la situación de estas formas inferiores de vida. Simplemente nos faltan las palabras. Pero limitémonos a indagar cuidadosamente sobre el tema en el ser humano. Esa forma a la que nos referimos como la cima de la creación y que los antiguos sabios y videntes describen como la divina forma humana. ¿Qué paz y felicidad podemos tener viviendo en este cuerpo? Pregunten a cualquiera y verán cómo algunas personas sufren de achaques y enfermedades, mientras que otras viven preocupadas por la falta de empleo. Unas no tienen hijos y por ello son infelices, mientras que otras están afligidas a causa de sus hijos. Unas tienen que cobrar sus créditos, mientras que otras tienen deudas que pagar. En esta estación fría, basta con ver la condición de los pobres que viven en las calles. Visitemos una prisión y escuchemos los relatos de algunas de las personas inocentes encarceladas allí. Vayamos a un hospital a escuchar los gemidos de los enfermos. En este mundo, donde quiera que uno mire, ve dolores y penas, inquietud e infortunio. A uno le basta con abrir un periódico o escuchar la radio para que se le recuerde cuánta lucha hay entre las diferentes razas, religiones y naciones. Cuánta pobre gente es sacrificada, cuántas mujeres quedan viudas y cuántos niños huérfanos. Cuando en esta aldea global la gente ha de sufrir y luchar simplemente para tener comida y vestido, ¿cómo puede alguien esperar que haya paz y felicidad en la forma humana? Y si no puede hallarse felicidad en la forma humana, entonces, ¿hay alguna forma en la que sea probable encontrar la felicidad? Swamiji nos dice, escúchame, alma querida, tu esposo vive en las regiones superiores. Alma, tu esposo es el alma suprema, existe en el reino de la verdad, Shachkan, mientras tú estás presa en la telaraña de la ilusión. Mientras no vuelvas a tu verdadera casa, no realizarás nunca tu destino de esposa. Siempre te sentirás insatisfecha y nunca escaparás del penoso ciclo del nacimiento y muerte. Generalmente, los santos explican que está en la misma naturaleza de la relación entre el alma y el Señor, que el alma solo alcanzará la felicidad entregándose al Señor y fundiéndose en Él. Si se aleja de su amado, una esposa nunca será feliz ni gozará de paz mental, aun cuando se la deleite con todos los lujos del mundo. Ella solo quiere estar con su esposo, unirse con él. Incluso si el Señor nos da la riqueza y la soberanía del mundo entero, nuestras mentes nunca estarán contentas o en paz. Swamiji nos dice que, olvidando al Señor, hemos quedado enredados en el tejido de la ilusión. Hemos llegado a amar a la creación y a quedarnos apegados a ella. Así que ahora estamos aquí, hundidos en este mundo. Todo lo que vemos es, en realidad, la inmensa y temible prisión del Chaurasi. El Señor ha dispuesto solamente una puerta de salida de esta prisión. ¿Y cuál es dicha puerta? Es la vida humana. Él nos agracia con ella con este preciso propósito: darnos la oportunidad de aprovecharnos de ella para buscarle y adorarle, y así escapar de la cárcel del cuerpo. Pero, como explica Swamiji, siempre que el Señor nos otorga esta oportunidad, nos dejamos atrapar en los placeres de los sentidos, en cuestiones políticas, raciales y religiosas, en nuestro amor por los hijos y en la acumulación de riquezas. Eso es debido a que intentamos encontrar paz y felicidad a través de esas cosas. Nuestra constante búsqueda de la felicidad, afirma él, nos lleva día y noche de un lugar a otro, y día y noche continuamos insatisfechos. Tales cosas nunca han aportado a nadie paz o felicidad, ni lo harán nunca. Sin excepción, todo lo que vemos es transitorio y perecedero, y lo poco de felicidad que podamos entrever queda inevitablemente transformado en sinsabor con el paso del tiempo. Con frecuencia, la gente piensa que tal vez en el mundo hubo mucho más sufrimiento en los días en que fueron compuestas las Escrituras que en los tiempos actuales. Hoy día, cuando hemos realizado tanto progreso en todos los aspectos de la vida, quizá el mundo sea un lugar más feliz que en otros tiempos. Imagínense, Baba Farid vino a este mundo hace 800 años y en aquel tiempo escribió: «Pensaba que yo era el único en pena, oh Farid, pero todo el mundo está sufriendo. Cuando llegué a lo alto, hallé el fuego del sufrimiento en cada casa». Ahora bien, ¿qué tipo de sufrimiento pudo experimentar un santo? Debió de haber sido algún apuro en relación con su comida, su vestimenta o su choza. Pero dice: «Cuando fui a las regiones superiores, observé que todos están asando día y noche en los fuegos de incontables deseos y pasiones». Guru Nanak Sahib vino al mundo hace 500 años y dijo exactamente lo mismo: «Oh Nanak, toda la creación es infeliz. Todas las criaturas, todas en sus respectivas y diferentes situaciones, han de sufrir su medida de sufrimiento y aflicciones». Hace unos 250 o 300 años, Senghobai comentaba: «Todos los que poseen riqueza son infelices. Los pobres son la misma imagen de la miseria. Las personas que poseen muchas propiedades y riquezas están las pobrecitas descontentas, y las que no tienen nada, ni siquiera lo suficiente para comer, están ahogadas por la miseria». Hace ahora un siglo que Swamiji dijo también repetidamente que siempre estamos inquietos e insatisfechos porque de continuo buscamos la felicidad en este mundo. No podemos evitar pensar que tal vez cuando vivían los santos las condiciones en el mundo no eran tan buenas, pero ahora, en los últimos 100 años, hemos progresado en todos los aspectos. En épocas anteriores, la gente habitaba en chozas pequeñas y familias enteras vivían en solo una o dos de tales chozas. El campo era cultivado a mano o con bueyes. Los matrimonios se realizaban dentro de la comunidad y todo nuestro mundo existía dentro del radio de 30 kilómetros donde vivíamos y moríamos. Ahora hemos hecho grandes progresos en todo, en todos los aspectos de la vida. Miremos las maravillosas casas que hemos construido y las cantidades de cereales y legumbres que cultivamos, En todas partes se usan tractores y abonos químicos. De igual modo, en el campo de la medicina hemos progresado mucho. Observemos cuántas medicinas excelentes hay y de cuántos médicos altamente cualificados podemos disponer. En el terreno judicial hay ahora tantos tribunales y expertos abogados que podemos llevar nuestros pleitos hasta el Tribunal Supremo. Hoy en día también podemos casarnos con la persona de nuestra elección. Así pues, ¿por qué dicen los santos que somos infelices? Disponemos de todo en todos los aspectos de la vida. Así que, si disponemos de todo, ¿por qué somos infelices? O algo va mal en nuestra manera de pensar o en el método que los santos utilizan para explicar las cosas. Cuando solíamos habitar en pequeñas chozas, toda la familia vivía junta en el lugar. Trabajábamos todo el día y al anochecer nos sentábamos juntos para cenar y teníamos amor y respeto mutuo. Tocábamos el tambor, cantábamos y bailábamos, y cuando entrada la noche íbamos a dormir, solíamos estar completamente relajados. Ahora construimos enormes casas de ladrillo y piedra y tenemos aire acondicionado en todas las habitaciones, y televisiones y teléfonos. Nuestras camas tienen muelles de 20 centímetros con colchones de 15 y, sin embargo, no podemos dormir por la noche, temiendo que tomar pastillas para dormir y tranquilizantes. Cuando nos levantamos por la mañana, nos quejamos de que nos duelen los huesos y tenemos rígidas las articulaciones. Recordemos de cuánto respeto gozaban los padres en otros tiempos y cuánto amor derramaban sobre sus hijos. Ahora, padre y madre vuelven a casa de sus reuniones a las 10 u 11 de la noche, mientras que los pobres niños se acuestan a las 8 o a las 9. Por la mañana nadie se levanta antes de las 10 o las 11, mientras que los niños han de ir al colegio a las 7 o a las 8, y se pretende que estos niños muestren el mismo respeto por sus padres. ¿Cómo van a convertirse más tarde en apoyo de sus padres o a sentir el mismo grado de amor hacia ellos? Antes, puede que el médico o el curandero del pueblo fuesen poco ilustrados, pero todo el mundo estaba seguro de obtener medicina y algún tipo de tratamiento. Ahora, aun cuando se han hecho evidentes progresos en la medicina y la ciencia, consideremos cuántas nuevas enfermedades van apareciendo debido a que usamos demasiados abonos químicos en nuestra producción agraria, y esos productos químicos afectan, por supuesto, a nuestros cuerpos. Además, ¿quién tiene acceso a los médicos? ¿Quién logra cama en un hospital? Y si alguien lo consigue, el tratamiento hospitalario es tan caro que muchos pacientes son dejados, los pobrecitos, rondando por los pasillos. A pesar de las cantidades de cereales y legumbres que recogemos, la mitad del mundo se va hambriento por la noche a la cama, porque la comida es demasiado cara. Como sabemos, el azúcar se vende a 20 o 30 rupias el kilo, y así, ¿cómo puede administrarse una persona corriente? No es que en el mundo haya escasez de cereales y legumbres, sino que parece que algo va mal en nuestro sistema de distribución. Los entendidos nos explican que los ricos no comen porque no pueden digerir tanta comida, y los pobres no tienen comida porque es demasiado cara. Así pues, ¿quién se beneficia de todos estos alimentos? Antes, cuando en el pueblo había una discordia, unos cuantos de los ancianos del lugar se reunían al anochecer para resolver la disputa. Ahora presentamos un pleito y ya veremos si es solventado en menos de 20 o 25 años. Por muy expertos que sean los jueces y los abogados, nadie llega a una decisión o veredicto. Lo mismo sucede en el campo de la medicina. Hay muchas medicinas y muchos médicos inteligentes. Sin embargo, ¿cuántas personas reciben realmente un tratamiento? Son construidas muchas casas enormes y, a pesar de ello, ¿cuánta gente tiene que dormir todavía en la calle por la noche? O bien algo va mal en nuestro progreso, o bien nosotros no sabemos usarlo adecuadamente. La gente se casa con la persona de su elección, pero al tercer o cuarto año está en el juzgado solicitando el divorcio. Antes eran los padres quienes concertaban el matrimonio. Cada matrimonio experimenta inevitablemente una o dos tormentas, pero antes los padres de ambos lados se reunían, buscaban pacientemente una solución y la tormenta pasaba. Ahora los padres ni siquiera se enteran de cuándo se divorcian sus hijos ni de cuándo vuelven a casarse. ¿Quién, pues, se ha beneficiado de estos adelantos? Preguntemos a cualquiera y veremos que nadie tiene tiempo libre. No tiene tiempo el obrero, no tiene tiempo el técnico, no tiene tiempo el médico, no tiene tiempo el hombre de negocios. ¿Quién tiene tiempo? Nadie en absoluto. ¿Qué sentido tiene el progreso si no conseguimos una hora para nosotros o ni siquiera media hora de relajación? La tensión está grabada en la cara de todos. Nadie parece relajado y ni siquiera un grupo de personas pueden sentarse juntas para reír y jugar. Por lo tanto, ¿qué ventajas obtenemos del progreso? No se trata de que tenga algo de malo el desarrollo en sí mismo. Lo malo es que nos hemos convertido en esclavos de esas cosas. Fueron hechas para nuestro beneficio, no nosotros para el suyo. Somos como los componentes de esas máquinas. No hemos conseguido ser sus amos. Deberíamos controlar el desarrollo. Todos deberían tener comida, vestido y un lugar donde vivir. Nuestra comida y nuestro medio ambiente deberían ser sanos. Debería haber tiempo libre para todos. Deberíamos llevar una vida sencilla y relajada. Nadie debería vivir en tensión. Debería haber unidad y paz en la familia. Los hijos deberían respetar a sus padres y estos deberían amar a sus hijos. Deberíamos ser amables y serviciales con los demás. Estas son las cosas que toda persona desea en la vida. El desarrollo debería conducirnos en esta dirección. A ningún precio deberíamos transigir en cuanto a los valores básicos de la vida. Cuando se pierden los valores básicos, ¿cómo va a poder sernos de algún provecho el progreso material? Esta es la razón por la que las palabras de los santos del pasado fueron adecuadas entonces y por la que lo son igualmente ahora. La felicidad no fue posible entonces a causa de estas cosas mundanas, ni tampoco lo es ahora. El Señor ha hecho este mundo de dolor y placer. Por eso, dice Swamiji, mente, renuncia a esta casa del dolor y placer. Dice él, este mundo, amigos míos, está formado de sufrimientos y deleites. En él nunca se encontrará la felicidad, porque es una habitación hecha con obras buenas y malas. Tendremos que venir aquí para saldar la cuenta de nuestras obras buenas. Tendremos que venir aquí para saldar la cuenta de las malas. Por nuestras obras buenas experimentaremos felicidad y por nuestros pecados conoceremos el sufrimiento. Si existe la felicidad, esta se encuentra en la devoción y el amor por el Señor. Por eso dice Swamiji, elévate sobre el mundo y apégate al verdadero nombre. Si deseamos conseguir la felicidad, adoremos al Señor y fundámonos en Él. Es uniéndose el alma con el Señor como puede alcanzarse la felicidad. Con todo, nos alejamos más y más del Señor y nos hundimos más y más en la creación. Cuanto más permitimos a nuestra mente extenderse por el mundo, más infelices nos volvemos. Cuanto más desapeguemos nuestra mente del mundo, más felices seremos. Swamiji explica que, por estar apegados a la creación, estamos constantemente rondando de un lugar a otro, inquietos e infelices, buscando la felicidad unas veces por medio de una cosa, otras veces por medio de otra. Cuanto más nos esforzamos por encontrar la felicidad, tanto más sufrimos. Pensemos por un momento en estas personas a las que el Señor ha dado todo en la vida: una buena pareja, abundancia de comida y bebida, una bonita casa donde vivir, dinero y respeto. El Señor no ha escatimado nada, y no obstante, cuando están sentadas solas, constatan que no tienen paz en su interior, que la felicidad todavía se les escapa. Teniendo de todo, ¿de dónde nos viene este sentimiento de soledad? No se trata de que les falte algo. Entonces, ¿por qué no nos sentimos felices y tranquilos? Es el vivo deseo del alma por regresar a su origen. Hasta que no la dejemos ir en esa dirección, nunca encontraremos felicidad ni paz. Guru Amar Das dice, eternamente casada está el alma que logra la unión con su verdadero Señor. El alma es la esposa, el Señor el esposo. Únicamente cuando haya logrado la seguridad del abrazo de su esposo, será feliz la esposa. nunca se sentirá contenta estando separada de él. Guru Amar Das dice: regresando a la verdadera casa es como se alcanza, amigo mío, la felicidad. Volviendo a nuestro verdadero hogar para unirnos con el Señor Supremo, lograremos paz y dicha eternas. Por habernos olvidado del Señor, nos hemos enredado en nuestro apego a la creación. Estamos ocupados en adorar ladrillos y piedras, papel y tinta. Nadie adora al Señor. Y esto es por lo que todos los seres vivos están experimentando su completa medida de aflicción y dolor, cada uno en su propia situación particular. ¿A dónde podemos ir en busca de paz y dicha? En las líneas que siguen, Swamiji nos indica la dirección.
ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ
Haz ahora que un pensamiento obsesione a tu mente. Para tu búsqueda, frecuenta la compañía de los santos. Cuando somos extremadamente infelices a causa de las cosas de este mundo, nuestros empleos, problemas legales, dificultades financieras, familia e hijos, ¿en qué dirección van nuestros pensamientos para encontrar la paz interior? Algunos de nosotros corremos a los templos, otros a los gurdwaras o mezquitas, los demás a iglesias o sinagogas. Pero entonces los sacerdotes aumentan nuestros sufrimientos al dirigir nuestros pensamientos hacia el exterior, de modo que nuestra mente se extravía en formas externas de adoración. Si vamos a los gurdwaras, ¿qué nos dirán? Que practiquemos una constante recitación de las escrituras, que vayamos a sumergirnos en algún lado sagrado, que peregrinemos a lugares sagrados y que así desaparecerán todos nuestros problemas. Si vamos a un templo hindú, nos dirán que recitemos el Gayatri Mantra, que ofrezcamos oblaciones ante el fuego sagrado, que hagamos una oración aquí y una recitación allí, que prestemos homenaje a esta diosa o a ese dios. Nos cargarán con más y más rituales y ceremonias para asegurarse el sustento. Lo mismo sucede en las mezquitas, iglesias y sinagogas. Nuestra atención nunca es dirigida a conseguir lo único que podría darnos felicidad. La felicidad se obtiene con la devoción por el Señor y la unión con Él. ¿Y dónde está el Señor? Está en nuestro interior, dentro de la forma humana. El que estamos buscando solamente será encontrado interiormente. Todo el que le ha encontrado en el interior. Podemos encontrar la confirmación de esto en los escritos de cualquier santo. Guru Amar Das dice: en el cuerpo habita el Dios generoso, la vida del mundo, el que lo mantiene todo. El Dios todopoderoso, que ha dado la vida al mundo entero y es el benefactor y emperador de todos, que cuida de todos y todo lo guía, vive dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro mismo ser. Kabir Sahib explica: como el aceite está en las semillas de sésamo y el fuego en el pedernal, del mismo modo está tu amado dentro de ti. Despierta si puedes. Igual que el aceite está presente en la semilla de sésamo y el fuego está latente en la piedra del encendedor, de igual modo el Señor Supremo existe en nuestro interior. Paltu Sahib dice: ¿por qué estás clamando, Señor, Señor? El Señor está ahí mismo, contigo. ¿Quién es ese Dios que estás buscando en bosques, montañas, ladrillos, piedras y aguas sagradas? Va contigo por todas partes durante las 24 horas del día. Vive dentro de ti, dentro de la forma humana. También en la Biblia está escrito que el reino de Dios está dentro de ti y que por eso tienes que arrepentirte. Ahora tienes que arrepentirte de todo lo malo que hiciste en tus vidas anteriores y pagar tu cuenta. El Señor no está en ningún lugar exterior, está dentro de ti, dentro de tu cuerpo. Cuando se pierde algo dentro de la casa, puede ser encontrado si la gente entra y lo busca allí. Si va a buscarlo en las calles y mercados, ¿cómo lo van a encontrar? Guru Amar Das dice: los verdaderos devotos buscan interiormente, todos los demás vagan en el engaño. Las personas que aman al Señor, que son devotas y amadas suyas, siempre le buscan dentro de ellas mismas. El resto de la humanidad permanece enredada en supersticiones y en la ilusión, y persiste en buscarle a través de los rituales externos, unos moviéndose en una dirección y otros en la contraria. ¿Cuándo nos percataremos de que todo lo que vayamos a encontrar solamente lo podemos encontrar dentro? ¿A dónde podemos ir para lograr este convencimiento? Si existe algún laboratorio donde podamos realizar investigaciones sobre esta búsqueda del Señor, ese es nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a volvernos hacia el interior para realizar estas investigaciones? Swamiji nos lo dice. Para tu búsqueda, frecuenta la compañía de los santos. Asiste al satsang de los santos y de los maestros. Frecuenta su compañía. Pasa tiempo con ellos. Ellos te desapegarán de las prácticas externas y te liberarán de los rituales exteriores. No te dirán que trates a los ídolos como si fuesen reales, ni que camines alrededor de un edificio, ni de que te postres ante la tumba de un devoto, ni que la liberación se logre tocando una reliquia o algún objeto de un santo. En vez de eso, te enseñarán a buscar al Señor y a adorarle volviéndote hacia el interior. Es asistiendo al satsang de los santos como nuestra mente se libera de las supersticiones, ilusiones, errores y rituales. En el momento en que estemos liberados, podremos dedicarnos al Señor. Los santos nos dicen que nuestras mentes se dejan influir fácilmente por la compañía que tenemos. Si frecuentamos la compañía de ladrones, pronto adquiriremos el hábito de robar. Si frecuentamos la compañía de gente que bebe, pronto adquiriremos el hábito de beber. En cambio, si frecuentamos la compañía de los amantes y devotos del Señor, al ver en ellos el deseo de amar y adorar al Señor, automáticamente también despertará en nosotros ese mismo deseo. Esa es la razón por la que los santos y maestros ponen tanto énfasis en el satsang. En realidad, los tres o cuatro mismos temas son puestos de relieve en el satsang de cada santo. Es fundamental que alguien insista ante nuestras mentes, explicándonos las cosas, recordándonos lo que es real en el mundo, sacándonos de nuestros errores, supersticiones, dudas, prácticas externas y rituales, y dirigiendo nuestra atención hacia el interior. Solo entonces la mente se vuelve un poco en la dirección al interior. De lo contrario, inmediatamente procurará desparramarse de nuevo por la creación. Ese es el motivo de que Swamiji nos diga que debemos asistir a los satsangs de los maestros, los amantes de Dios. Como dije ayer, una reunión donde un grupo de personas ofende a otras o donde una religión critica a otra nunca será llamada satsang por los santos. Es impensable que en el satsang de un santo se difame o insulte. Es una actitud superficial y fanática amedrentar a la gente amenazándola con la violencia, simplemente porque no adora al Señor como nosotros pensamos que debiera. Al contrario, debiéramos explicarles amablemente: amigo mío, estos son los beneficios que he obtenido por seguir este sendero. Si eso te parece razonable, también tú podrás aprovecharte de estos beneficios, viajando por el mismo sendero. Guru Nanak Sahib dice: ten por satsang verdadero aquel donde se explica la doctrina del único nombre. Solamente es satsang la reunión donde son proclamadas las enseñanzas del único verbo y nombre, donde es despertado el deseo de encontrar y amar al Señor, y donde es explicado el sendero o método de la verdadera adoración. Por esta razón, es inconcebible que haya críticas en el satsang de un santo. Lo que hacen los santos por medio de sus satsangs es liberarnos de los rituales y prácticas externas, clarificar nuestro pensamiento y enseñarnos la manera de volvernos hacia el interior, de entrar en esta forma humana. Swamiji dice: si quieres felicidad, ésta se encuentra adorando al Señor y fundiéndose en Él. El Señor Supremo no está en ningún lugar exterior, está dentro de ti. ¿Dónde descubrirás el método para entrar? Llegarás a conocerlo en el satsang de los amantes del Señor y frecuentando su compañía.
Systematically upesh kar rahe han jadon gurmukhan de satsang vich ja ke sanu asliyat pata lag jandi hai ke bahar mukhi sadhna cho sanu kuch nahi milna malik sade sharir de andar baitha hoya hai sanu sharir de andar badke dhundna pavega aur sade andar gurmukhan di sohbat vich ja ke
cuando comience a arder el fuego del anhelo te desprenderás de la suciedad del mundo. Swamiji está presentando sus enseñanzas de manera muy sistemática. Cuando asistimos al satsang de un santo, llegamos a conocer lo real. Aprendemos que no ganaremos nada con prácticas externas, que el Señor vive en nuestro interior y que es ahí donde tenemos que buscarle, volviéndonos hacia el interior. Frecuentando la compañía de los santos, se despertarán en nuestro interior el verdadero amor por el Señor y el anhelo por encontrarle. Es entonces cuando se presenta un grave obstáculo en nuestro camino. ¿Cuál es? El obstáculo de la opinión pública. ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirá mi comunidad y la gente de mi religión? ¿Qué dirán mis familiares y amigos? ¿A qué comunidad pertenece ese santo? ¿A qué estrato social? Yo soy persona de categoría y reputación, una persona de cierta importancia. Si me pongo a correr tras ese santo, ¿qué va a decir la gente? Swamiji dice que si tenemos verdadero amor y anhelo por el Señor, si verdaderamente suspiramos por Él, no nos molestaremos por la opinión pública, por las burlas, insultos y críticas de la gente. Dice que debemos adorar al Señor de todo corazón, sin ningún tipo de reservas. Si somos tímidos y estamos dominados por la opinión pública, esto significa que tenemos al mundo por muy importante y consideramos insignificante al Señor. Cuando se despiertan en nosotros el verdadero amor y anhelo, entonces vemos al Señor y únicamente al Señor como importante y superior a todo lo demás, y al mundo como lo de menos valor. Por este motivo, Swamiji expone que una vez introducidos en la compañía y presencia del Maestro, debemos dejar de preocuparnos de lo que piensa el prójimo. En anteriores ocasiones he puesto frecuentemente el ejemplo de Hathur Rai Sahib Saligram. Era un discípulo predilecto de Swamiji Maharaj y tenía vivo amor por Swamiji. Por entonces era director general de correos de Uttar Pradesh, pero incluso así iba a buscar agua para el baño de Swamiji al río Yamuna, llenando con agua una gran vasija de cobre y llevándola desde unos 2,5 kilómetros hasta la casa de Swamiji. La parte de la ciudad por la que tenía que pasar era donde vivía su propia comunidad, y la gente se puso a ridiculizarle, diciendo: «Vean qué alto funcionario, ha perdido el juicio». Cuando Rai Sahib se enteró, se puso cascabeles en los pies para que también se enterasen los que aún no lo sabían. Una vez que el amor por el Señor ha despertado en alguien, ¿qué le importa a este la opinión de los demás? Veamos el caso de Guru Amar Das Ji, cómo le ridiculizaba a la gente. «Amru está sin casa, él no tiene un lugar para sí mismo. Está ahí en la cocina comunitaria gratuita del Guru para tener que comer». Pero Guru Sahib no prestó la más mínima atención a sus comentarios, pues uno que tiene auténtico amor y devoción por el Señor no se inquieta por las ofensas e insultos de la gente. Por ese motivo, Swamiji afirma que si deseamos verdaderamente adorar al Señor, no debemos hacer caso de las críticas.
ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ
ਓਫਰੇਸੇਲੇ ਤੂ ਕੋਰਾਜ਼ੋਨ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਪਰਫੈਕਟੋ ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਅ ਟ੍ਰਾਵੇਸ ਦੇਲ ਅਮੋਰ ਵਰਦਾਦੇਰੋ ਓਬਟੈਂਡਰਾਸ ਐਲ ਵਰਬੋ. Cuando ha visto que se ha despertado en nosotros el amor por el Señor y el anhelo por unirnos a Él, el Maestro nos enseña el método para adorarle. ¿Qué método es ese? Los santos dicen que nuestro viaje espiritual comienza en las plantas de los pies y termina en la coronilla de la cabeza. En este viaje hay dos etapas, una hasta los ojos, la otra por encima de los ojos. En cada uno de nosotros, el asiento de la mente y el alma está detrás de los ojos. Unos llaman a este lugar el ojo de Shiva, ojo divino, puerta de nuestra casa. Otros le llaman puerta de la liberación, ojo único o tercer ojo. De aquí es de donde nuestra atención desciende para salir a través de las 9 puertas del cuerpo al mundo entero: los 2 ojos, los 2 oídos, las fosas nasales, la boca y las 2 oberturas inferiores. ¿En qué sentido la mente se extiende por el mundo? Incluso mientras estamos aquí sentados, nos vienen pensamientos de nuestros hijos, de nuestras casas y familias, de nuestras profesiones y clientes. Nuestra mente nunca está quieta. Aun cuando nos encerrásemos en el cuarto más oscuro, en lo más interior de alguna casa, nuestra mente no se quedaría allí. Iría a vagar por toda la creación. Los santos describen como Simran el proceso mediante el cual los pensamientos están viniendo constantemente a la mente durante todo el día. Este pensar reiterativo es un hábito ya desarrollado en cada uno de nosotros. Y delante del ojo de nuestra mente aparece la forma de cualquier cosa sobre la que pensemos, el objeto de nuestro Simran. Si pensamos en nuestros hijos, son sus formas las que vienen ante nosotros. Si pensamos en nuestros clientes, sus formas aparecen delante de nuestros ojos. Los santos describen esto como hacer dhyan, y es cierto que empezaremos a ver las formas de cualquier cosa sobre la que pensemos. Cuando pensamos en algo y lo visualizamos, poco a poco nos apegamos a ello y comenzamos a amarlo. Desarrollamos tanto amor y apego a estas imágenes y formas que son ellas las que nos visitan en nuestros sueños por la noche. Son sus formas las que en el momento de la muerte se presentan ante nuestros ojos como en una pantalla de cine. Y donde están nuestros deseos, allí vivimos. En este mundo, la dirección en la que va nuestra atención en los últimos instantes determina el curso de nuestra próxima vida. ¿Qué es, por tanto, lo que una y otra vez nos trae a esta cárcel del cuerpo? Nuestro amor y apego al mundo. ¿Qué los ha creado? El Simran y el Dhyan. ¿Qué clase de Simran y Dhyan? El Simran y el Dhyan de este mundo, que perecerá y pasará. Como ya tenemos el hábito de hacer Simran y Dhyan, de pensar constantemente y visualizar, los santos nos aconsejan que nos aprovechemos de él. Solo el Simran nos liberará del Simran y solo el Dhyan nos liberará del Dhyan. Pero tenemos que hacer el Simran y el Dhyan de aquello que nunca perecerá ni pasará. ¿Y qué es eso? Eso es el Señor Absoluto. Los santos nos enseñan la manera de hacer Simran del nombre del Señor y de concentrarnos en su Dhyan, para que retiremos nuestra dispersa atención de las 9 puertas del cuerpo y la enfoquemos detrás de los ojos. Cuando nuestra atención está concentrada en ese punto, automáticamente percibimos una melodiosa y dulcísima llamada procedente de la corte del Señor. Este sonido está reverberando en el centro del ojo de todas las personas, ladrones y estafadores, santos e iluminados. Es impensable que surja la cuestión de raza, nacionalidad o religión. Todos los que sean bendecidos con la gran suerte de poder enfocar su atención exclusivamente en el centro del ojo, ya sean hindúes, sikhs, cristianos o de cualquier otra fe, oirán este sonido dentro de sí mismos y verán su brillo y luz en su mismo interior. Los sabios hindúes se refieren a este sonido como voz de los cielos, melodía de Dios, nombre de Dios, sonido divino. Los santos de la tradición musulmana llaman al mismo sonido palabra, llamada de los cielos, palabra de Dios, sonido imperial. Refiriéndose al mismo sonido, Guru Nanak Sahib y sus sucesores lo llaman voz del Guru, voz del Altísimo, voz verdadera, orden, mandato, ciencia inefable. Generalmente, los santos se refieren a él como verbo, Shabbat, o el nombre, Nam. Al mismo sonido se refiere Cristo como verbo, espíritu, palabra, Espíritu Santo. No es cuestión de examinar los diferentes términos. Será mejor que reunamos nuestra atención y la enfoquemos ahí, en el centro del ojo, donde el Señor está otorgando sus dones y derramando su misericordia. Ese es el lugar de donde está fluyendo el elixir del nombre, el elixir que nos hace inmortales cuando lo bebemos. Nadie ha obtenido nunca ese elixir en el exterior. Está fluyendo dentro de todos, las 24 horas del día, en ese lugar situado detrás de los ojos. Por ese motivo, Guru Ramdas dice: nueve son las puertas, todas ellas insípidas. La divina ambrosía fluye de la décima. Debajo de los ojos, amigos míos, están los placeres de los sentidos, las tendencias negativas de la mente y los apetitos físicos. Si queremos beber el néctar saturado de dulzura, el néctar que nos hará inmortales, lo tenemos fluyendo en nuestro interior, en este punto situado detrás de los ojos. Si no llevamos nuestra atención hasta este punto, ¿cómo nos será posible beber el néctar? Si ponemos una vasija boca abajo cuando llueve, aun cuando esté lloviendo día y noche, ¿cómo va a caer dentro de ella ni una sola gota de agua? No obstante, si ponemos la vasija en la posición adecuada, aun cuando no se llene con el primer aguacero, ciertamente se llenará con el segundo o el tercero. Nuestra mente, que iba a ser purificada bebiendo el néctar en el centro del ojo, en vez de ir hasta ahí, ha descendido de este punto para dispersarse por todo el mundo a través de las nueve puertas del cuerpo. Así que primero tenemos que recogerla y concentrarla en el centro del ojo. Los místicos llaman a este elixir Shabbat Onam, verbo o nombre. Swamiji dice: el maestro se expresa en términos claros. Conéctate, amigo mío, a la constante música del verbo. No hay más recurso que el verbo para encontrar una salida de esta vasija de arcilla mortal. Si quieres unirte con el Señor, ve al centro del ojo y sintoniza el permanente sonido interior. Aparte de la práctica de escuchar el Shabbat o meditar sobre el verbo, no hay ningún método mediante el cual se pueda escapar de la cárcel del cuerpo. Guru Amar Das dice: cerrando las nueve puertas e inmovilizando a la vagabunda mente, en la décima encuentra uno su verdadera morada. Allí es interpretada día y noche la eterna música del verbo. Con la guía del Guru es oído el verbo celestial. Cuando retiramos nuestra atención de las nueve puertas del cuerpo y la llevamos hasta el centro del ojo, llegamos a la puerta de nuestra casa. Podemos reconocer esa entrada por una señal, el sonido de la constante música del verbo que reverbera ahí, día y noche, dentro de todas las personas. Cuando queremos entrar en una casa, primero tenemos que encontrar la puerta. Si llamamos insistentemente, se nos abre la puerta desde dentro y entramos. También Cristo dice esto: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si perseveramos en la búsqueda con un corazón sincero, el Señor con toda certeza derramará sobre nosotros su misericordia y gracia. Tratemos de descubrir esa puerta. No dejemos de llamar resueltamente como si de la puerta de un castillo se tratara, y sin falta el Señor la abrirá desde dentro. Los santos dicen que el viaje espiritual comienza en esa puerta, ya que es ahí donde empezamos a gozar de la delicia de este néctar que ellos denominan verbo o Shabbat. El gozo que entonces experimentamos es tan grande y puro que la mente abandona automáticamente los placeres de los sentidos y todas sus tendencias negativas. Como digo frecuentemente, quien encuentra diamantes y piedras preciosas ya no se resigna a ir de puerta en puerta mendigando cosas sin valor. Las muchachas solo juegan con muñecas hasta que se casan. Solo el apego puede crear desapego en la mente. El desapego nunca puede crear apego dentro de nadie. Esta es la diferencia entre las enseñanzas de los santos y el Vedanta. Los practicantes del Vedanta intentan por la fuerza desapegar la mente del mundo para concentrarla en el centro del ojo. En cambio, los santos nos enseñan que a la mente le gustan los placeres, y mientras no le proporcionemos algún amor más elevado y más puro que el amor y los apegos mundanos, nunca estará dispuesta a abandonar estos. Si dijésemos a una joven que está a punto de casarse: mira, solo te queda un mes, así que deja de amar a tu madre y a tu padre, a tus hermanas y hermanos, a tus amigas y compañeras, para que te podamos casar. Por mucho que la pobre muchacha lo intentara, sería totalmente imposible que se desapegara de ellos. Pero cuando esté casada y empiece a amar a su esposo, la muchacha se olvidará de su madre y de su padre, de sus hermanas y hermanos, de sus amigas y compañeras. El amor por un hombre la ha liberado de todos los otros amores y apegos del mundo. Por ese motivo, Swamiji compasivamente explica que una vez experimentada la dulzura que hay interiormente en el Shabbat, la mente abandona de manera automática los placeres de los sentidos y sus inclinaciones negativas. Guru Amar Das dice: el verbo del Guru es dulce más allá de toda medida. El verbo al que los santos nos conectan es descrito como dulce más allá de toda medida, porque su dulzura es tan grande que no puede ser descrita con palabras. Hathur Maharaji, el maestro Saban Singh Ji, se refería a ello como darle miel a un mudo. Si le das miel a un hombre que no puede hablar y luego le preguntas cómo sabe, el mudo no puede sino permanecer callado. Guru Amar Das prosigue: esa dulzura no puede ser conocida a menos que se pruebe. Guru Sahib dice que sin probarla no tiene sentido hablar del goce que proporciona. La llamemos el elixir, la dulzura superior a toda medida, el néctar de Dios. Sea cual fuere la manera de llamarla, todo lo que vayamos a obtener vendrá con nuestra meditación sobre ella, con nuestra práctica de la audición del verbo. Esto es a lo que se refieren los santos como verdadero nombre o verbo. Las múltiples palabras que hemos usado para nombrar al Señor, movidos por nuestro amor por Él, tales como Alá, Vaiguru, Ariom, Radhaswami, Dios Omnipotente, Ser Supremo, son todos símbolos, palabras que pueden ser escritas y pronunciadas. Podemos trazar la historia del uso de cada palabra y su período, su tiempo de utilización. Algunas pueden tener 100 años, otras 500, otras 6 o 7000, y más allá no tenemos documentación histórica. El verbo, el nombre que los santos glorifican, es la energía que ha creado el mundo, el mismo cimiento sobre el que están asentados todos los universos y regiones de la creación. Estas palabras y nombres hablados son medios para nosotros, mientras que el poder es en sí mismo nuestro fin y objetivo. No debemos provocar enemistades entre las razas, religiones y naciones apegándonos a esas palabras. Todas ellas son medios con los cuales retiramos nuestra atención y la enfocamos en el centro del ojo, donde tenemos que conectarnos con el verdadero nombre o verbo. Esta es la razón de que los maestros nos enseñen el método o práctica de retirar la dispersa atención para enfocarla en el centro del ojo interior, a fin de que podamos conectarnos con ese poder, el verbo, el nombre.
सफर दियां दो मंजिला हैं, एक अखा तेकर है, एक अखा तो ऊपर है। जिस्म जिस्म दे अंदर जले रूह और मन दी जगह है, वो साडे हर एक दे अखा दे पीछे है। कोई इनू शिव नेत्र कहिंदा है, कोई दिव्य चक्षु कहिंदा है, कोई करदर कहिंदा है, कोई मुक्ति दा दरवाजा कहिंदा है।
Escaparás del nacimiento y la muerte, y tuya será la inmortalidad. ¿Qué es lo que nos arrastra una y otra vez hasta los grilletes del cuerpo? Nuestro amor y apego al mundo, nuestros karmas, nuestros deseos y nuestras pasiones. Swamiji dice que escuchando al verbo nos abandonan nuestro amor y apego al mundo, nos liberamos de nuestras pasiones y deseos mundanos y termina la secuencia de nuestros karmas. ¿Qué es tal secuencia? Todos nuestros karmas, la cadena que interrelaciona nuestras acciones y reacciones, están conectados con la mente. Nuestra alma se encuentra bajo el control de la mente y ha de ir donde quiera que desee la mente. La mente se ha dejado esclavizar por los placeres de los sentidos, pero una vez que la concentramos en el centro del ojo y le ofrecemos la delicia del verbo, una vez que la conectamos al verbo, la mente regresa a Brahm, su hogar natural. Entonces, el alma queda libre de sus garras y se deshace el nudo que ataba al alma con la mente. Como las impresiones kármicas se quedan en la mente, el alma ya no regresa al cuerpo como prisionera. Podemos explicar esto como le deseemos, diciendo que han terminado nuestros karmas, que estos han sido saldados o que su secuencia ha llegado al final. Swamiji dice: el verbo borra la marca de los karmas. La práctica del verbo nos funde en el verbo. Y añade: sin el verbo, todo el mundo está ciego. ¿Quién puede desatar el nudo con el que ahorca el apego? Solo podremos liberarnos del nudo de los apegos mundanos con la meditación sobre el nombre, escuchando al verbo. Guru Amar Das dice: con la gloria del verbo derrota a Kal, el señor de la muerte. Estamos atrapados en los dominios de la muerte, o Kal, presos del sufrimiento en las regiones situadas por debajo de Trikuti, en el ciclo de nacimiento y muerte, y es únicamente por medio de la práctica del verbo como podremos escapar. Guru Nanak Sahib dice: fundiéndose en el Shabbat, uno muere para sí mismo y gana la vida eterna. Si te entregas a la práctica del verbo, morirás para siempre y no tendrás que volver una y otra vez a los sufrimientos de la muerte y el renacimiento. Guru Amar Das dice: los que se funden en el verbo se vuelven seres puros y realizan la verdad. Los que se han desapegado de todos los amores y ataduras mundanos y se han conectado con el único verbo se vuelven puros. Y no solamente se vuelven puros ellos, sino que también nos vuelven puros a nosotros, conectando nuestra atención con el verbo. Este es el motivo de que los santos digan que si practicamos la meditación en el verbo, serán purificadas nuestras almas y se romperán los eslabones de nuestra cadena de nacimiento y muerte. Guru Amar Das lo explica hermosamente. Los que oyen interiormente el verbo se realizan. Solo ellos alcanzan la verdad. Las personas que sintonizan interiormente el verbo llegan a ser autorrealizadas. Trascienden los dominios de la mente y la impermanencia, maya, y alcanzan el estado supremo. Son los amantes del Señor, los santos, que están capacitados para unirse con el Señor. ¿Y qué beneficio consiguen? Guru Amar Das contesta así: entonces la mente alcanza el estado de meditación profunda. La llama del alma se funde en la omnipresente luz divina. La mente llega a su casa natural, en Brahm. El alma queda libre de las garras de la mente y su luz se funde en la luz suprema. La luz del alma se disolverá en la luz suprema únicamente cuando el alma deje la compañía de la mente, cuando todas las capas de suciedad sean quitadas del alma, cuando haya terminado toda la secuencia de karmas, cuando nos hayan abandonado todos los deseos e instintos mundanos. Como ya he dicho, la gente que tiene diamantes no siente deseos por cosas sin valor. Una vez que una persona ha encontrado al dador, ¿de qué dones puede carecer? Alguien que ha encontrado al emperador, ¿qué puede obtener de un inferior? Así pues, cuando una persona encuentra al Señor, ¿qué más podría querer del mundo? Por ese motivo los santos dicen: lo que hayas de recibir, todo ello te llegará únicamente por medio de la meditación en el verbo o nombre.
ਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ
Se despertará tu durmiente destino y alcanzarás tanto el nombre como tu casa. Swamiji dice que cuando nuestra conciencia se conecta interiormente con el verbo, despertamos después de haber estado dormidos durante incontables vidas. ¿En qué sentido estamos dormidos? Estamos dormidos para el Señor y muy despiertos para el mundo, olvidados del Señor y suspirando por el mundo. Una vez que hemos saboreado interiormente las delicias del verbo, nos dormimos para el mundo y nos despertamos para el Señor. Hemos encontrado ese tesoro del nombre que nos hace emperadores cuando nos adornamos con él y nos capacita para escapar definitivamente de la cárcel del cuerpo si buscamos refugio en él.
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ
¿Qué puedo decir? Kal ha aplastado al mundo y ha atrapado a todas las criaturas con la ilusión. Ahora, mirando a nuestra situación, Swamiji se compadece de nosotros. hemos quedado completamente atrapados en la red de cal. Ni una sola persona conoce al Señor, ni se dirigen a adorarlo los pensamientos de ninguna. No tenemos tiempo, debido a nuestras inclinaciones mundanas, nuestras apetencias físicas y nuestros compromisos con los asuntos sociales, religiosos y políticos. Seguimos pensando, este mundo es delicioso. ¿Quién ha visto el siguiente? Amigo, diviértete ahora, que esta vida no volverá. En nuestra ignorancia pensamos que tal vez el Señor nos ha dado esta bendición para que amemos a nuestros hijos, o satisfagamos nuestras apetencias físicas y disfrutemos de los placeres de los sentidos. Esta es la razón de que Guru Nanak Sahib diga: «Oh Padre, el mundo está atrapado en la gran red. Se puede ser redimido solo por la gracia del Guru y con la práctica del verdadero nombre. El mundo está lastimosamente atrapado en la red de cal. Mientras sufrimos y lamentamos las consecuencias de las acciones de nuestras vidas anteriores, seguimos repitiendo día y noche la misma clase de malas e inútiles acciones, olvidándonos de que habremos de volver aquí una vez más para enfrentarnos a sus consecuencias. Swamiji dice que estamos tan apegados a la creación, la amamos tanto, que nos hemos olvidado del Señor, nos hemos olvidado de nuestra casa y nos hemos olvidado de quiénes somos realmente. Kal nos ha atrapado en esta ilusión y creemos que es real todo lo que vemos en el mundo. Nuestra relación con el mundo es la de dar y tomar. Nuestro amor está motivado por nuestro interés. Unas personas vienen a nosotros como esposas, otros como esposos, otras como hijos y algunas como amigo. En el momento en que termina una particular secuencia de karma, todos los implicados reanudan sus viajes por separado. Nadie ha acompañado nunca a otra persona al siguiente mundo, ni esto es posible. Como tenemos por reales estas relaciones, nos ocupamos noche y día intentando poseerlas. Incurrimos en miles de engaños e indignidades con el fin de hacerlas nuestras. Con todo, ellas no se convierten en nuestras, ni tampoco nosotros nos hemos convertido nunca en suyos. Nuestros hijos nacen a través nuestro, pero ellos nunca nos pueden pertenecer. Nuestros padres nos dieron el nacimiento, pero tampoco ellos nos pertenecen, ni nosotros les pertenecemos. Ellos han de pasar por su destino, sus karmas pralap, igual que nosotros tenemos que pasar por el nuestro. Al entrar en el escenario, los actores asumen sus diversos papeles. Cuando salen del escenario, ninguno de ellos mantiene ya esas relaciones. Ese mundo es un enorme escenario, y de acuerdo con nuestros karmas, cada uno de nosotros está interpretando su propio papel. Pero nos olvidamos de que habremos de salir de ese escenario. Cuando no nos acordamos de nuestros padres, familiares y amigos de nacimientos anteriores, por cuya causa estamos sufriendo ahora tantos inconvenientes, ¿quién va a recordar esas relaciones por las que estamos sufriendo tanto actualmente? Algunos ya nos han abandonado y se han ido primero, mientras nosotros también nos estamos preparando para abandonar a otros cuando nos vayamos. Los santos nos sacuden de este despreocupado sopor, diciendo: ¿a causa de quién estás inquieto y sufriendo tanta angustia? ¿Con qué finalidad te ha otorgado el Señor esta forma humana? ¿Por qué tomas como real esta creación y te agitas corriendo de un lugar a otro, persiguiendo las cosas del mundo? Cuando grandes reyes, gobernantes y magnates industriales tuvieron que abandonar el mundo justo cuando pretendían hacer lo suyo y nada de éste se fue con ellos, ¿qué puede lógicamente irse contigo?
ਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ
A nadie asusta la muerte. Los siervos de la muerte no asustan a nadie. Swamiji pasa a explicar que nos hallamos tan atrapados en los interminables placeres de los sentidos y del mundo que nos rodea que vivimos olvidados de que moriremos. Diariamente podemos ver cómo nuestros amigos se van despidiendo de nosotros. Nosotros mismos los acompañamos uno a uno al horno crematorio. Con nuestros propios ojos vemos que con ellos no va ni uno de solo de los bienes que arrogantemente presentaban como suyos. Y aparte de lamentar el hecho de haber sido separados uno del otro, no podemos ser de ninguna utilidad a nadie más. Por esta razón, Swamiji compasivamente nos pregunta si alguna vez hemos imaginado realmente la hora de nuestra muerte. ¿Quién nos ayudará entonces? ¿Quién nos prestará apoyo? ¿Cómo vamos ni tan siquiera a pensar con claridad? A lo largo de todo el día estamos enfrascados en ese ego de lo físico, en la vanidad del cuerpo, que pensamos que somos nosotros. Como seres humanos ni siquiera nos cuestionamos por qué nos sentimos tan orgullosos, tan arrogantes. Si estamos orgullosos de nuestra juventud, ¿es que nunca hemos visto lo que sucede a la gente cuando envejece? Nos basta con mirar a un anciano en la calle para constatar cómo el pobre hombre ni siquiera ve lo suficiente. Su cabeza tiembla, sus rodillas no pueden soportar el peso y la luz ha disminuido en sus ojos. ¿No vamos nosotros a llegar también a este estado? Si estamos orgullosos de nuestra belleza, ¿no hemos ido nunca a un hospital y contemplado la cara de los enfermos? Si estamos orgullosos de nuestra riqueza y propiedades, podemos encontrar rondando por las calles sin un céntimo a personas que en otro tiempo fueron exitosos magnates, hombres de negocios, gobernantes e incluso reyes. Si estamos embriagados por el poder, ¿no nos hemos dado cuenta de los golpes de Estado? Un bando es repentinamente derribado y todo ha concluido. Los que estaban en el poder son enviados al cadalso o encerrados en la cárcel. Como seres humanos, ¿por qué somos tan orgullosos? Swamiji advierte: «Oh mente, ¿de qué te sientes tan orgullosa? Tu cuerpo se mezclará con el polvo y tú tendrás que ir nuevamente al Chaurasi». ¿Es tu cuerpo de lo que estás orgulloso? ¿Será entregado al fuego o sepultado bajo tierra? Luego serás presentado al Señor de la muerte y sobre la base de tus acciones, deseos y apetencias, tendrás que tomar un nuevo nacimiento donde Él juzgue apropiado. ¿A quién llamarás entonces tu madre o tu padre? ¿A qué miserable ambiente habrás de ir? ¿Con qué amigos y asociados tendrás que desenvolverte? Apenas ha pasado una muerte y ya está ahí la siguiente vida. Dejamos atrás un cuerpo y ya está de pie la muerte ante nosotros. Como los delincuentes habituales, estamos siempre maniatados. ¿De qué puede estar orgullosa una persona que constantemente es buscada por la policía? Basta que leamos la historia para ver lo sucedido a grandes estadistas, dictadores y hombres de gran riqueza, hombres cuyas mismas palabras se convertían en ley. ¿Dónde está ahora su importancia? Pisamos sus tumbas en el suelo al ir por nuestro camino. Sus huesos son profanados por nuestros pies y su polvo ciega nuestros ojos. Nos olvidamos de que otros, de igual modo, van a pisar nuestros sepulcros. Otros también profanarán nuestros huesos con sus pies y también nosotros nos mezclaremos con el polvo y cegaremos sus ojos. Decimos que seguramente la muerte es para otros, mientras que para nosotros no hay más que placeres y encantos de los sentidos. Por eso escribe Kabir. La arcilla le dice al alfarero: «¿Por qué me estás golpeando? Pronto llegará el día en que te golpearé yo». El alfarero hace sus vasijas amasando y golpeando la arcilla. Pero la arcilla le previene: «Ten presente aquel tiempo en que yo te amasaré y golpearé exactamente de la misma manera». Luego prosigue Kabir. La leña le pregunta al herrero: «¿Por qué me estás quemando? Pronto llegará el día en que te quemaré yo». El herrero hace carbón vegetal quemando madera. La madera le amonesta: «Piensa en aquella hora en que yo te quemaré y te convertiré en carbón exactamente de la misma manera». Siempre creemos que la muerte es para otros y que para nosotros no hay nada más que placer. Por eso, dice Swamiji, que nos hemos vuelto tan despreocupados y arrogantes que nos hemos olvidado de que tendremos que morir.
ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਐਲ ਨੂਡੋ ਦੇ ਅਪੇਗੋ ਆ ਟੋਡੋਸ ਇਸਟਰੰਗੂਲਾ। ਟੋਡੋਸ ਸੋਨ ਗੋਲਪੇਆਦੋਸ ਈ ਕੰਸੂਮੀਦੋਸ ਪੋਰ ਲਾ ਕੋਡੀਸੀਆ। ਆਹੋਰਾ ਸੁਆਮੀਜੀ ਐਂਟਰਾ ਇਨ ਮਾਸ ਡਿਟਾਲਸ। ਐਕਸਪਲੀਕਾ ਕਿ ਕੁਆਂਡੋ ਨੋਸ ਹੈਮੋਸ ਓਲਵਿਡਾਦੋ ਦੇਲ ਸੇਨਿਓਰ ਈ ਐਨ ਕਾਂਬੀਓ ਹੈਮੋਸ ਕੰਸਾਗਰਾਦੋ ਨੋਸਟਰੋ ਅਮੋਰ ਪੋਰ ਨੋਸਟਰੋਸ ਹੀਜੋਸ, propiedades, comunidades, religiones, países y fortunas, en realidad hemos puesto una soga en nuestros cuellos, con nuestras propias manos. Cuando esta soga empieza a estrangularnos, derramamos lágrimas, gritamos, suplicamos, pero ¿quién oye nuestras angustiadas peticiones de ayuda? Todo lo que creemos nuestro se convierte en una fuente de penas y dolores para nosotros. Si nuestra esposa tiene un dolor de cabeza, permanecemos despiertos toda la noche. Y en cambio, por muy grandes que sean las tragedias que tengan lugar en la familia de nuestro vecino, eso no nos importa nada. Igualmente, si están enfermos nuestros propios hijos, nos agitamos y damos vueltas toda la noche. Sin embargo, nos trae sin cuidado que numerosas personas sean sepultadas vivas en un terremoto. Esto sucede porque pensamos en algunas personas como nuestras y el resto creemos que no tienen nada que ver con nosotros. Aquellos que consideramos nuestros siempre nos causarán sufrimiento. En realidad, nada de aquí nos pertenece. Todo pertenece al Señor. Kabir dice, entregándote lo que es tuyo, ¿qué puedo lógicamente perder? Todo esto pertenece al Señor. Si el Señor quiere dar, así sea, es lo que le place. Si el Señor retira, así sea, es la voluntad de Dios. ¿De qué podemos quejarnos? Pero entonces el perro de la avaricia no cesa de aullar en nuestro interior. Independientemente de lo que nos conceda el Señor, nunca estamos contentos ni satisfechos. Siempre que nos presentamos ante el Señor, vamos con las manos juntas a pedirle que satisfaga nuestras apetencias y deseos mundanos. Nunca le damos las gracias. Nunca decimos, gracias, Señor Omnipotente, por haberme dado una hermosa casa en que vivir. Muchas personas están en la miseria viviendo en las calles. Gracias a ti se me ha dado una buena pareja. Muchos de nosotros estamos comprometidos con parejas que padecen enfermedades crónicas. Gracias por darme lo suficiente para comer y beber. La mitad de la población del mundo va por la noche a acostarse estando hambrienta. Debiéramos agradecer al Señor todo lo que nos da, pero en lugar de eso, siempre, día y noche, le estamos pidiendo más. Guru Amar Das dice, sin palabras, Él lo sabe todo. Así pues, ¿a quién pedimos y rezamos? ¿A quién estamos presentando constantemente esas largas listas de peticiones? ¿No sabe el Señor lo que necesitamos? Él, que puede satisfacer todas nuestras necesidades, también sabe qué es lo que necesitamos. Sométete a Él, entrégate a Él, y te dará lo que juzgue conveniente. Un hijo amado no necesita pedir nada a su padre. En efecto, el mismo padre está muy atento de su querido hijo. Sin que él me pida nada, quiero dárselo todo. Por esa razón, Guru Sahib dice que debemos hacernos hijos amados del Señor. Carece de sentido estar pidiendo constantemente. En lugar de eso, deberíamos estar dando gracias continuamente al Señor.
ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।
¿Cómo podrás darte cuenta de tu condición? ¿No has corrido a refugiarte en el Maestro? Primero por la lujuria y después por la ira, las criaturas vivientes son lanzadas al fuego para que ardan. Ahora, Swamiji pasa al tema de la lujuria y la ira. Estas dos fuerzas son tan poderosas que bajo su influencia cometemos numerosos pecados y realizamos malas acciones, teniendo que proseguir ese camino, un nacimiento tras otro, con el fin de pasar por las consecuencias de tales acciones. Bajo la influencia de la lujuria, la mente es arrastrada hacia abajo. bajo la influencia de la ira, es dispersada hacia el exterior. Solo cuando elevamos nuestra atención hasta el centro del ojo, podemos comenzar nuestro viaje espiritual. Como resultado de la lujuria, ¿cuántos niños nacen? No hay manera de alimentarlos y han de sobrevivir de pequeños bocados. Sufrimos nosotros mismos y hacemos sufrir también a nuestros hijos. Bajo la influencia de la ira, vamos incluso tan lejos que quitamos la vida a alguien. Cuando tenemos que ir a la cárcel para cumplir una sentencia o al cadalso para ser ahorcados, hay llanto y peticiones de clemencia, pero ¿quién nos oye entonces? Es la ira y nuestro sometimiento a ella lo que hace enemigos a un hermano de otro, a una raza de otra, a una religión de otra, a una nación de otra. Basta con ver cómo cada uno de nosotros baila su son. Muchas son las naciones que se están preparando para guerras temibles, fabricando aviones de combate, bombas y tanques. ¿Pueden estas cosas ser signos de amor? Todas ellas son signos de odio. Por esta razón, Swamiji Mahará amablemente nos aconseja que apartemos nuestra mente de la lujuria y la ira.
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਲਵੋ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨਾਦੀ ਨੋਸ ਪਰਟੇਨੇਸੇ ਕਿਨ ਪੁਦੇ ਰੋਂਪੇਰ ਇਸਟਾ ਇਮਾਰਾਣਾਦਾ ਰੈਡ। ਆਹੋਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੋਸ ਅਲੇਕਸੀਓਨਾ, ਮਿਰੇਮੋਸ ਅਟੈਂਟਾਮੈਂਟੇ ਆ ਲਾ ਕ੍ਰੀਆਸੀਓਨ, ਕਿਨ ਨੋਸ ਪਰਟੇਨੇਸੇ ਰੀਅਲਮੈਂਟੇ। Solo es verdaderamente nuestro alguien que esté con nosotros ahora y después de nuestra muerte. Aquellos que tenemos por nuestros pierden interés por nosotros y están dispuestos a abandonarnos mientras vivimos. Así pues, ¿de qué ayuda pueden sernos después de la muerte? Solo es nuestro el Señor Supremo, el Todopoderoso. Esa es la razón de que Guru Nanak diga: «Los falsos se han enamorado de lo falso y se han olvidado de su Creador. ¿A quién amar y hacer amigo cuando todo el mundo está cambiando?». Declara que el cuerpo es falso, es transitorio y perecerá. Será entregado al fuego o sepultado en la tierra. De igual modo, los apegos y amores al mundo que desarrollamos mientras vivimos en nuestro cuerpo son falsos porque también son transitorios y perecerán. Los falsos quedan para siempre apegados a lo falso, enamorados de lo falso, y en consecuencia vivimos olvidados del Señor Supremo. Swamiji dice que si buscamos por toda la creación, no encontraremos nada digno de nuestro amor, amistad y atenciones, excepto al único Señor Supremo. Al único que puede pertenecernos y realmente nos pertenece, no le tenemos por nuestro y no le intentamos conseguir. Al contrario, vagamos interminablemente por la creación, angustiados, intentando poseer lo que no nos pertenece ni podrá pertenecernos jamás. Swamiji explica que únicamente son nuestros el verdadero Señor y sus devotos, sus hijos amados, porque ellos despiertan en nuestro interior amor por el Señor y el deseo de encontrarle. Son ellos los que nos funden con Él. Son ellos los que nos enseñan la manera de encontrar al Señor.
ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੀਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ,
ਫੈਮਿਲੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੁਸਕਨ ਸੂ ਪ੍ਰੋਪੀ ਇੰਟਰੈਸ, ਨਾਦੀ ਸੇ ਨੋਸ ਅਸਰਕਾ ਸੀ ਨੋ ਟੈਨੇਮੋਸ ਰਿਕੇਜ਼ਾਸ। ਲੋਸ ਸੰਤੋਸ ਨੋ ਐਕਸਕਲੂਯਨ ਅ ਨਾਦੀ ਅਲ ਇੰਪਾਰਟਿਰ ਸੂਸ ਐਨਸੇਨਾਂਜ਼ਾਸ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਫਿਰਮਾ que todos aquellos a los que llamamos nuestros, hijos, hijas, esposa, maridos, amigos, etc., están asociados a nosotros por interés propio. Todo ese amor tiene un motivo escondido. Si tenemos dinero, todos se dan codazos para establecerse de una u otra manera como familiares o amigos. En el momento en que no tenemos nada en el bolsillo, ni siquiera un hijo está dispuesto a reconocer a su padre. Cada día leemos información sobre casos judiciales. Al dividir sus bienes, un padre da 1000 rupias o media hectárea de menos a su hijo, y el hijo se vuelve enemigo de por vida y le lleva a juicio a su padre. ¿Qué nos pertenece en este mundo? Estas son relaciones de propiedad, compañerismos de herencia y riqueza. Un hombre está a punto de exhalar su último suspiro y sus beneficiarios ya están reclamando sus pertenencias. Swamiji nos previene solícitamente. En realidad, no nos pertenece ninguna de las relaciones que percibimos como nuestras. Cuidamos de nuestros hijos pensando en nuestro bienestar, y ellos están apegados a nosotros por interés. Si no le damos a nuestra esposa su asignación, ya veremos cuánto tiempo seguirá con nosotros. Si nos negamos a ayudar a un amigo en apuros, ya veremos lo que queda de nuestra amistad. Estas son relaciones interesadas, de dinero y ganancia material, no de amor. Por ese motivo, Swamiji dice que únicamente nos pertenece el Señor Supremo y que es a Él a quien deberíamos hacer nuestro.
Swamiji dice que todos los intelectuales, todo lo que Mahatma dice, entienden que realmente nos
¿Qué palabras pueden convencer a la mente? Son nuestros seres queridos los que muerden nuestra carne. Swamiji dice que, intelectualmente, todos nosotros comprendemos lo que nos dicen los santos, que en realidad todas estas relaciones del mundo solamente nos harán infelices. Nadie ha obtenido nunca felicidad en ellas. Ninguna de ellas nos pertenece. Solo es nuestro el Señor. Y con todo, ¿abandonamos nuestro apego por ellas? ¿Dejamos de amarlas? Una y otra vez nuestra mente se deja arrastrar hacia ellas. Al comprometernos de esta manera, sufrimos, lloramos y nos quejamos, y aún así no nos desapegamos de ellas. Hazur solía decir que cuando el redil se incendia, la gente se compadece de las ovejas e intenta salvarlas, pero los animales no están dispuestos a separarse unos de los otros, por lo que son reducidos a ceniza. Los santos y maestros vienen al mundo para decirnos qué es lo real. Nuestro ser verdadero es el Señor. Con cualquier otro, nuestra relación es la de dar y tomar, de amor egoísta. Desapeguémonos de todo eso y adoremos al Señor. Desarrollemos amor por Él. ¿Y cuál es el resultado? Como sabemos, Sarmat fue decapitado. Mansur fue ahorcado. Cristo fue crucificado. Algunos maestros fueron desollados vivos y Paltu fue quemado vivo en su cabaña. ¿Cuál fue su culpa? Los santos se limitan a explicar qué es lo real en el mundo, despertando en nosotros el aprecio y el deseo de encontrar esa realidad. Nunca fundan sectas, religiones ni naciones. Ellos únicamente suscitan en nuestro interior el deseo de encontrar al Señor. Estamos tan limitados por los códigos religiosos, nos hemos dejado apresar de tal modo por nuestras religiones, nos han cegado tanto que no entendemos lo que estamos haciendo. ¿De qué sirve arrepentirnos después de un suceso, de sentir remordimiento después de perder el control de nuestros sentidos? Por esa razón, Swamiji dice que aun cuando todos nosotros lo comprendemos todo, todavía no estamos dispuestos a abandonar nuestros apegos mundanos ni a romper con nuestros amores terrenos. Los maestros y los santos lo dicen de muchas maneras, pero nunca tenemos en cuenta sus palabras. Swamiji dice que los santos y maestros no han dejado piedra sin mover en sus esfuerzos por explicarnos su mensaje. Pasan toda su vida explicándonos verdades sencillas, básicas y rectas. Se han dedicado a servirnos durante grandes periodos, frecuentemente hasta 40 y 50 años. Han escrito nuestros grandes libros y, reuniendo los escritos y discursos de muchos santos, nos han explicado que este mundo es transitorio y perecedero, que jamás encontraremos en él la felicidad o paz, que la paz solo puede ser alcanzada con la devoción por el Señor y amándole. Nada falta en las explicaciones de los santos, pero dejamos que sus palabras nos entren por un oído y nos salgan por el otro, diciéndonos a nosotros mismos, ¿para quién dicen estas cosas los santos? Swamiji afirma que no es debido a los santos, sino a nuestros karmas, a nuestra manera de pensar, por lo que nosotros no entendemos nada. Sin la gracia, ¿quién puede creer en ellas? Esto es lo que Radha Swami proclama. Finalmente, Swamiji dice que a nadie se le puede culpar de esta situación, pues, hasta que el Señor derrame su gracia y misericordia, ¿cómo podría alguien entender? En este mundo todos están ciegos y únicamente el Señor ve. Los que no ven solamente salen de las tinieblas cuando el único que tiene visión decide llamarlos y conducirlos hasta la luz. Por consiguiente, solo cuando el Señor derrame su gracia y misericordia entenderemos qué es lo real en el mundo. Y solo entonces nuestra atención se dirigirá hacia la adoración del Señor. A nosotros nos toca aprovecharnos de las enseñanzas de Swamiji Mahārāja, desapegarnos de nuestro amor por las caras y formas de la creación, y apegarnos al Verbo, el nombre interior.